Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El secretario de Estado de la Santa Sede califica de inaceptable el bombardeo del hospital pediátrico en Ucrania y afirma que la conversación con el ministro de Exteriores ruso no ha aportado ninguna garantía sobre los corredores humanitarios. Mientras, los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania terminan su reunión sin un acuerdo de alto el fuego, pero abren la puerta a nuevas negociaciones. Y aquí en España, el gobierno pone en marcha un sistema ágil y sencillo para que los desplazados de Ucrania puedan acceder a la protección temporal. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Los obispos del Perú reafirman su rechazo al aborto y subrayan que no existe situación, razón objetiva o dificultad humana que autorice matar a un inocente. En China, el arzobispo de Pekín invita a difundir entre las familias la palabra de Dios, el rezo del rosario y el Vía Crucis.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española advierte de un retroceso de las libertades en el mundo sin precedentes en tiempos de paz.
Concluyen las jornadas de pastoral penitenciaria sobre los efectos de la pandemia en la prisión.
La ONU alerta del nivel inmenso de necesidad por la sequía en Somalia y pide más financiación internacional.
La Organización Mundial de la Salud radicaliza sus directrices sobre el aborto aprovechando el Día Internacional de la Mujer.
En España, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación afirma que nuestro país tiene cereal, pero que hay que activar compras en los próximos 60 días.
El gobierno aumenta en 3 millones de euros las subvenciones a los sindicatos, a pesar de la escalada de precios.
Y en deportes, el Real Madrid remonta la eliminatoria ante el PSG francés y se clasifica para cuartos de final de la Champions League.
El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ha manifestado su consternación por el bombardeo de un hospital pediátrico en Ucrania. Al responder a las preguntas a los periodistas en el marco de una conferencia en Roma, el purpurado ha calificado este hecho de inaceptable.
Las declaraciones del secretario de Estado del Vaticano se produjeron tras el bombardeo aéreo ruso, que según el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, destruyó un hospital de Mariupol con salas de maternidad y pediatría, por lo que se habla de una masacre de niños y mujeres embarazadas a punto de dar a luz.
Por otro lado, el cardenal Parolin ha afirmado que el espacio para las negociaciones era limitado, pero que esperaba que se pudiera llegar a una posición negociada.
Refiriéndose a la llamada telefónica que ha mantenido recientemente con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el purpurado ha señalado que la conversación no aportó ninguna garantía sobre los corredores humanitarios.
En medio de las dificultades, la Iglesia en Ucrania permanece junto a su pueblo y no pierde la esperanza. A pesar del miedo, las comunidades religiosas continúan su misión, alentando a los fieles a confiar en el Señor y acogiendo en sus conventos a los refugiados que han tenido que huir de sus hogares.
Desde Kiev, el sacerdote cordobés Pedro Zafra ha compartido con Radio María cómo están viviendo estos momentos. En el programa Perseguidos pero no olvidados, emitido esta mañana en esta emisora, el padre Zafra ha revelado cuál es la necesidad más importante en estas circunstancias.
La principal necesidad que nosotros tenemos es la oración y son los sacramentos. La Eucaristía, la adoración al Santísimo es la primera necesidad, está siempre en el primer lugar y bueno, aparte pues de esa necesidad, pues bueno, gracias a Dios tantas personas de todo el mundo, tan conocidos míos, pues siempre me llaman, me dicen rezamos por vosotros, tenemos muchísimos monasterios que rezan por nosotros de distintas partes del mundo y vemos cómo la oración nos sostiene, también vemos también cómo nos llega ayuda humanitaria de diversos lugares. Y vemos pues que el Señor provee en esta situación, ¿no? También porque tenemos acogida a personas pues de distintas edades, incluso ancianos, pero vemos que el Señor nos asiste, no nos deja en esta situación. Sentimos su presencia también a través de su providencia.
En este mismo programa, la hermana Anna Ciankowska, que se encuentra en la frontera entre Ucrania y Polonia en una casa de acogida a refugiados, ha relatado cómo están llevando a cabo esta misión.
Sobre todo ofrecen refugio en los sótanos de las iglesias durante los bombardeos. También dan de comer a la gente. Aquí han llegado dos personas que se refugiaron en nuestra iglesia, en Kiev, en el subterráneo. Y que me han hablado sobre toda la atención que recibieron de las religiosas y de los sacerdotes. Además de Cáritas, que reparte todo lo que puede de la mejor manera.
Si bien esta religiosa ha comentado que lo que está sucediendo no se comprende, ha subrayado que como miembros de la Iglesia siguen esperando en el bien con la confianza de que Dios les ayudará.
Mientras tanto, no cesa la oración por la paz en Ucrania y en el mundo. Unidos a toda la Iglesia, las diócesis de los diversos países no cesan de convocar vigilias de oración y promover iniciativas de caridad para ayudar a nuestros hermanos en guerra.
En Costa Rica, la Conferencia Episcopal ha convocado hoy una jornada de oración por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania. Los obispos costarricenses han instado a elevar la mirada a Dios y han pedido que en todas las iglesias de la nación se rece por esta intención, tanto en la celebración de todas las misas como en las horas de adoración eucarística.
Por otra parte, ayer se celebró una jornada ecuménica de oración por la paz en Ucrania y Rusia, promovida por la Iglesia en México. El evento fue organizado por la Conferencia Episcopal de México en comunión con Terra Sancta México, en unión con Magdala, Catholic.net, Zenit Regnum Christi, Desde la Fe, El Observador de la Actualidad y Unión de Voluntades.
En su mensaje de apertura a la jornada de oración ecuménica, el secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, Monseñor Ramón Castro, advirtió de que por el peligro que existe por las potencias nucleares que están involucradas, la preocupación es mucho más grave.
Desde España, las diócesis continúan ofreciendo su ayuda a los refugiados de Ucrania. Entre otras, la diócesis de Orense ha informado de que su seminario menor acogerá a 55 refugiados ucranianos que llegarán a esta ciudad en los próximos días.
Por otro lado, la diócesis de Ávila ha puesto en marcha un itinerario para ofrecer toda la ayuda posible a los desplazados y refugiados. Esta iniciativa consta de tres vías de ayuda. Por un lado, la económica. Este obispado ha comunicado que a día de hoy se han recaudado más de 30.000 euros que se han enviado a Cáritas Polonia.
Además, la diócesis abulense ofrece acogida física. Aceptando la propuesta de los padres paules, Cáritas firmará con ellos un convenio de cesión del convento que los religiosos poseen en el sur de la capital abulense para acoger a los refugiados.
Este obispado recuerda que los padres paules se despidieron en septiembre de la diócesis, pero mantuvieron el convento ahora vacío. Asimismo, la diócesis ha recibido el ofrecimiento de las Hijas de la Caridad para que pueda ser utilizada su residencia.
Finalmente, el itinerario propuesto por Cáritas de Ávila también contempla la recogida de enseres, de manera que una vez que lleguen los refugiados, Cáritas diocesana gestionará la donación en especie que quieran hacer los abulenses según las necesidades concretas.
Asimismo, Cáritas se compromete al seguimiento de las familias de acogida que generosamente se dispongan a integrar en su núcleo familiar a alguna de estas personas desplazadas por la guerra.
Y los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Sergei Lavrov y Dmytro Kuleba, respectivamente, han finalizado sin acuerdo su reunión de hoy en la ciudad turca de Anatolia, la primera que mantienen desde el inicio de la invasión de Ucrania.
El ministro de Exteriores de Ucrania ha afirmado que los contactos se han saldado sin un acuerdo de alto el fuego, aunque se ha mostrado dispuesto a continuar las negociaciones.
Dmytro Kuleba ha afirmado que Ucrania ha propuesto un corredor humanitario desde y hacia Mariupol y un alto el fuego de al menos un día para solucionar los problemas humanitarios de los civiles, pero que la parte rusa no ha estado de acuerdo, ya que según se le ha trasladado, un alto el fuego sería posible si Ucrania cumpliera las condiciones del presidente ruso Vladimir Putin.
Mientras tanto, la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshchuk, ha confirmado hoy la apertura de un total de 7 corredores humanitarios para ayudar a los civiles civiles a abandonar las zonas sitiadas por las tropas rusas, lo que incluye el puerto de Mariupol.
También les contamos que el ministro de Defensa ucraniano adelantó que el Reino Unido aumentará también el envío de raciones, equipo médico y otra ayuda militar no letal ante la intensificación de la ofensiva rusa.
Por otro lado, el gobierno británico estudia suministrar misiles antiaéreos de alta velocidad Star Streak a petición de Ucrania al considerar que se trata de un arma defensiva. Así lo afirmó ayer el ministro de Defensa, Ben Wallace, en una comparecencia en la Cámara de los Comunes.
Y aquí en España el gobierno ha puesto en marcha el mecanismo a través del cual a partir de hoy los desplazados de Ucrania en nuestro país pueden solicitar y acceder de forma sencilla a la protección temporal, así como a todos los derechos asociados a esta figura, como el permiso de residencia y de trabajo.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, firmaron ayer la orden por la que se desarrolla este procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal. El texto establece que esta protección se podrá solicitar desde comisarías específicas de la Policía Nacional en todo el territorio, así como en los centros de recepción habilitados.
Los solicitantes podrán acudir a estos puntos habilitados donde funcionarios de la Policía Nacional tomarán sus datos identificativos y otros elementos, un trámite en el que se contará con intérpretes de idiomas y en el que se les expedirá un resguardo acreditativo de su solicitud de protección, en el que constará además un NIE asignado.
La solicitud será tramitada por la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior y resuelta en el plazo máximo de 24 horas. Esta resolución incluirá la autorización de residencia y, en el caso de los solicitantes mayores de edad, de trabajo. La orden establece que la resolución será notificada al solicitante de forma electrónica siempre que fuera posible, de forma postal o por comparecencia personal ante comisarías u oficinas de extranjeros.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Los obispos del Perú han reafirmado su rechazo al aborto y han subrayado que no existe situación, razón objetiva o dificultad humana que autorice matar a un inocente.
Las declaraciones del Episcopado de Perú llegan como respuesta a las declaraciones de la ministra de la Mujer del gobierno peruano, quien recientemente ha afirmado que el aborto debe ser libre, gratuito y seguro. Al respecto, los prelados han remarcado que un mal, como una violación, no se combate con otro mal, como es el aborto.
Además, los obispos de Perú han manifestado que el tema del aborto no es exclusivamente de índole religioso, ni social, ni político, sino que es un problema humano. El valor de la vida, precisan los prelados, trasciende la perspectiva confesional y es una cuestión de humanidad.
Por ello, han recordado que el primer derecho de una persona es el derecho a vivir, que es el fundamento y condición de posibilidad para ejercer todos los demás derechos y que ha sido consagrado claramente en la Constitución peruana y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, los obispos recalcan que su defensa debe estar por encima de cualquier otro valor social, económico, psicológico, afectivo, sanitario y familiar.
En China, el arzobispo de Pekín, Monseñor Joseph Li Shan, ha exhortado a que la palabra de Dios, el rezo del Santo Rosario y el Vía Crucis se difundan cada vez más en las familias y comunidades. Así lo ha expresado en la carta pastoral que ha publicado con motivo de la Cuaresma. En ella, también ha pedido a los fieles una abstinencia, no solo formal, sino en actos concretos, como de la palabra, de los ojos, de los oídos, de Internet, del mal temperamento.
En este marco, Monseñor Li ha subrayado que la Cuaresma es un tiempo para renovar nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. El prelado agrega que mientras el mundo intenta superar la grave crisis de la pandemia y sus consecuencias negativas, necesitamos aún más el poder de la fe. De este modo, ha animado a las familias a orar juntas, recordando que la familia que reza unida permanece unida.
Y nos vamos a África. Allí la archidiócesis de Kaduna ha confirmado oficialmente el secuestro del padre Joseph Akete Bako, párroco de la Iglesia Católica de San Juan en Kudenda.
Igualmente, esta archidiócesis ha informado de que en el transcurso del asalto, el oficial de seguridad, Luca Philip, fue asesinado mientras que otras cuatro personas fueron secuestradas en las casas cercanas. Por ello, el arzobispado de Kaduna ha invitado a los fieles a rezar por la persona asesinada y por la liberación de los secuestrados.
Música. Noticias de la Iglesia en España.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha advertido de un retroceso de las libertades en el mundo sin precedentes en tiempos de paz. El purpurado ha hecho esta declaración durante su discurso inaugural en el marco de la segunda edición del Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, El Mundo que Viene, que desde ayer tiene lugar en la Fundación Pablo VI.
Al igual que en 2018, este Congreso quiere servir como diálogo con personalidades de la política, de la economía y de la cultura para reflexionar sobre el lugar que le corresponde a la Iglesia Católica en una sociedad democrática. En este contexto, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha lamentado que el mundo se vea nuevamente sumido en una crisis cuando se cumplen 2 años del inicio de la pandemia, aunque esta vez la crisis venga en forma de la guerra que se está produciendo en Ucrania.
A su vez, el cardenal Omella ha defendido el papel de la Iglesia en el mundo actual, al ser los pilares de Occidente y de los derechos humanos, pero al tiempo ha lamentado su labor desconocida para muchos. Por ello, el arzobispo de Barcelona ha manifestado la intención de la institución eclesiástica por ofrecer su experiencia en la edificación de este nuevo mundo que se nos acerca.
Por otro lado, al referirse al retroceso de libertades en buena parte del planeta, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha ofrecido una serie de recetas para consolidar una sana democracia. Todas ellas son fruto de la lectura de la encíclica Fratelli Tutti y del magisterio del Papa Francisco.
Por su parte, en la ceremonia inaugural de este congreso, el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, leyó la carta que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha escrito en nombre del Papa Francisco para esta ocasión. En la misiva, el Santo Padre celebra que este encuentro entre distintos ámbitos de la sociedad sirva para reflexionar sobre la construcción de una sociedad más humana y fraterna.
Por su parte, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha recordado en su intervención que vivimos tiempos difíciles e inciertos, pero siempre sostenidos por las manos de Dios y fortalecidos por su esperanza. Haciendo alusión a la guerra en Ucrania, el purpurado ha pedido a Dios que esta tragedia acabe enseguida y sea la antesala de un mundo nuevo en el que palabras como libertad, justicia, fraternidad y paz puedan pronunciarse simultánea y armónicamente en toda la tierra.
Por otro lado, esta mañana han concluido las jornadas para reflexionar sobre los efectos de la pandemia en las prisiones, organizadas por el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. Desde ayer, este encuentro ha reunido a los capellanes y delegados de los centros penitenciarios para meditar sobre las consecuencias de la COVID-19 en este ámbito.
El lema que ha enmarcado estas jornadas es «La Iglesia al pie de la cruz en tiempo de pandemia». Precisamente este ha sido el título de la primera ponencia, que estuvo a cargo del obispo auxiliar de Madrid y responsable de migraciones, Monseñor José Cobo. Previamente, el obispo de Mondoñedo Ferrol y responsable de la pastoral penitenciaria, Monseñor Fernando García Cadiñanos, hizo su intervención para presentar estas jornadas. Esta mañana se han dado a conocer los programas específicos para delitos concretos que se están desarrollando en prisión.
Y nos vamos a Córdoba, donde su obispo diocesano, Monseñor Demetrio Fernández, clausuró ayer la 8ª Asamblea Federal de las Carmelitas de la Antigua Observancia en el Monasterio Sagrado Corazón de Jesús y Beato Tito Bransma.
Durante esta Eucaristía, el obispo de Córdoba animó a las carmelitas a seguir al servicio de la diócesis y agradeció su vocación como contemplativas al servicio de la Iglesia. Tal como ha informado la diócesis de Córdoba, en esta reunión se han dado cita consagradas de 11 monasterios, las prioras y una delegada de cada comunidad. Durante la asamblea ha sido reelegida presidenta general la priora María Dolores Domínguez. Para ella, esta asamblea ha sido un paso del Señor por todas las comunidades.
Información internacional.
Naciones Unidas ha advertido de que el nivel de necesidad a causa de la sequía en Somalia es inmenso y ha pedido a la comunidad internacional que aumente la financiación a los programas de respuesta y apoyo a los cerca de 4,5 millones de afectados en el país africano.
El coordinador humanitario de la ONU para Somalia, Adam Abdelmoula, ha recalcado a través de una serie de mensajes en Twitter que el número de desplazados en busca de comida, agua, pastos y cobijo ha aumentado de 245.000 en diciembre a 671.000 en febrero. Así ha pedido a la comunidad internacional que no olvide a Somalia, donde la dura situación es peor este año. En esta línea, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha alertado de que se espera que la emergencia por la sequía empeore antes de la temporada de lluvias de abril.
Y el pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, la Organización Mundial de la Salud divulgó nuevas directrices sobre la atención del aborto. La organización invita a la despenalización total de todos los abortos en cualquier etapa gestacional, pide limitar la objeción de conciencia y anima a difundir más el uso de métodos químicos para abortar.
Estas recomendaciones actualizan y sustituyen a las del 2012 y estas directrices constituyen el medio fundamental a través del cual la Organización Mundial de la Salud ejerce su liderazgo técnico en materia de salud. Las recomendaciones se presentan en tres ámbitos: legislación y políticas, servicios clínicos y prestación de servicios.
Nos vamos ahora a Ecuador. Allí su presidente, Guillermo Lasso, ha adelantado que la próxima semana hará público su veto a la ley que regula el aborto por violación en el país. Todavía no se ha determinado si el veto será total o parcial.
La ley aprobada recientemente por el Poder Legislativo ecuatoriano establece que se podrá abortar en caso de violación hasta la duodécima semana de gestación en mayores de 18 años y hasta las 18 semanas en el caso de niñas, adolescentes y mujeres de las zonas rurales. Si el presidente Lasso veta totalmente la ley, no podrá volver a ser debatida en 2 años. Si el veto es parcial, el texto regresará a los legisladores para su posible revisión. Esta ley es también el resultado de una sentencia del Tribunal Constitucional de Ecuador que ordenaba la despenalización y regulación del crimen del aborto siempre que la gestante haya sido víctima de una violación.
Más noticias, nos vamos a Estados Unidos. Allí el senador John Kennedy del Partido Republicano ha instado hoy al fiscal general del país, Merrick Garland, a que identifique y lleve ante la justicia a los criminales culpables de atentar contra las iglesias y los fieles católicos.
El senador John Kennedy, quien a pesar de su apellido no tiene nada que ver con la familia del que fue el primer presidente católico de Estados Unidos, explica que escribió una carta al Departamento de Justicia que nunca respondieron, mientras que la violencia contra el catolicismo ha continuado en gran medida sin control en el país. El senador estadounidense ha insistido al gobierno que si este sigue permitiendo que estos crímenes queden impunes, se inhibirá aún más la práctica de la gente de su derecho fundamental y constitucional.
Por otro lado, el Senado de Florida ha aprobado la ley que impide adoctrinar sobre las tesis de la ideología de género en las escuelas del estado desde preescolar hasta tercero de primaria. Entrará en vigor en cuanto el gobernador Ron DeSantis la firme.
La ley prohíbe que los maestros hablen sobre la identidad de género y la orientación sexual entre los grados de preescolar y tercero. A partir de entonces, tampoco se podrá impartir dicho contenido de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes, lo cual abre la puerta a que en un futuro se restrinja en el resto de los niveles educativos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró ayer que la meta de producción petrolera para este año es de 2 millones de barriles diarios, lo que supondría un incremento del 164,9% en comparación con el bombeo de inicios de año, según han informado las autoridades venezolanas a la OPEP.
Varios economistas y expertos en materia petrolera desconfían de que la producción de crudo venezolano llegue a los 2 millones de barriles diarios y sostienen que el país caribeño no tendría la capacidad para cubrir el déficit que deja Rusia en el suministro de crudo tras las sanciones del gobierno de Joe Biden, en un escenario en el que Estados Unidos flexibilice las medidas contra la estatal PDVSA. Por otra parte, Maduro también prometió ayer que en 2022 se incrementará la producción de derivados de petróleo, petroquímica y gas.
Información nacional.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que España tiene aún suficiente stock de cereal para la producción de pienso destinado a la alimentación animal, pero es necesario activar, ha dicho, compras en países terceros en los próximos 60 días para evitar contratiempos en el abastecimiento.
El ministro ha expuesto ante los diputados la demanda hecha por España para que la Unión Europea flexibilice los requisitos de importación de cereales, especialmente el maíz, desde Argentina o Estados Unidos, en materia de residuos de fitosanitarios o de organismos genéticamente modificados. Luis Planas ha informado asimismo de que es partidario de suavizar durante una o dos campañas los requisitos de la política agrícola común para que tierras en barbecho y de interés ecológico puedan ser cultivadas con cereal, aunque ello no cubra del todo la demanda nacional.
El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha decidido aumentar en 3 millones de euros las subvenciones a las organizaciones sindicales para actividades de carácter sindical. En total serán 17 millones de euros lo que recibirán este año los sindicatos.
Este incremento se produce en plena escalada inflacionista por el precio de la electricidad y los carburantes. Además, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, no informó de ello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, el Ministerio de Trabajo ha duplicado las subvenciones a los sindicatos.
Y les hablamos ahora de la gasolina y el gasóleo, que han vuelto a superar sus máximos históricos tras encarecerse en la última semana un 4,4% y un 5,6% respectivamente, coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania y con la posibilidad de que un embargo global al petróleo ruso impulse aún más los precios de los carburantes.
Tras esta nueva subida, la décima consecutiva para ambos carburantes, la gasolina se sitúa ya un 10,3% por encima de su precio récord, que estuvo vigente más de 9 años hasta que se superó a finales de enero, mientras que el gasóleo marca un precio un 9,4% superior a su anterior máximo, también de 2012.
También les contamos que el Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo de gobierno en Castilla y León, apenas 15 minutos antes de que arrancara la sesión constitutiva de las Cortes para la 11ª legislatura.
Ha sido el propio presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha confirmado a través de su cuenta en Twitter este acuerdo de legislatura con Vox. Según ha asegurado Mañueco, el acuerdo se extiende a la Mesa de las Cortes y al Gobierno de Castilla y León. Por su parte, Juan García Gallardo, líder de Vox en esta comunidad, también ha ratificado a través de su perfil en redes sociales el pacto entre ambas formaciones.
Y la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará a la Fiscalía 7 empresas relacionadas con el Partido Socialista en el Gobierno de España para que se investigue la compra de mascarillas a través de los contratos de emergencia.
El escrito denunciará una posible existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación en relación con 7 empresas y hace mención a 12 contratos por valor de 326 millones de euros y a 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aseverado que pedirán la investigación del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del exministro de Sanidad, Salvador Illa, y de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de fútbol. El Real Madrid protagonizó anoche una gran remontada tras eliminar al Paris Saint-Germain por 3-1 en los octavos de final de la Champions League, gracias a un hat-trick de Karim Benzema.
El francés fue el héroe de la eliminatoria en una remontada que se fraguó en la segunda parte tras un primer tiempo en el que el PSG dominó el juego y se adelantó en el marcador con un tanto de Kylian Mbappé tras otro que le había sido anulado por fuera de juego. En el segundo tiempo el Real Madrid mejoró y liderados por Benzema, que consiguió los 2 últimos goles con apenas 1 minuto de diferencia, consiguió el pase a cuartos de final de la Champions League.
Y seguimos con fútbol, pero nos vamos hasta Sevilla, donde anoche el Betis recibió al Eintracht de Frankfurt en la ida de los octavos de final de la Europa League, con poca fortuna en el resultado, ya que perdió por 1-2 frente a los alemanes.
Por su parte, el Sevilla recibe a las 7 menos cuarto de esta tarde al West Ham inglés, también en la ida de los octavos de la Europa League, mientras que el Barcelona juega su partido correspondiente a esta fase de la competición a las 9 de la noche en el Camp Nou contra el Galatasaray turco.
Noticias autonómicas.
Comenzamos en la Comunidad de Aragón. Allí la ministra de Sanidad y todos los consejeros autonómicos de Sanidad se han reunido en Zaragoza, en el Consejo Interterritorial, que estudia una nueva fase en el tratamiento de la pandemia. Nos amplía esta noticia nuestro compañero Antonio J. Esteban. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como decías, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y todos los consejeros autonómicos del ramo se han reunido hoy en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Una nueva reunión del Consejo Interterritorial que servirá para dirimir una nueva fase en el tratamiento de la pandemia, con la eliminación de las mascarillas en interiores, el nuevo sistema de vigilancia de la enfermedad y sobre la mesa nuevos protocolos para los acompañamientos a las personas hospitalizadas. Se espera que la reunión de este jueves en Zaragoza sea decisiva en la transición hacia el tratamiento del COVID-19 como cualquier enfermedad respiratoria. En otro orden de temas, en el año en el que se cumple el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía, las Cortes han sacado adelante, por unanimidad, una nueva reforma de la norma aragonesa, que ahora deberá ser ratificada por el Congreso. En ella se suprimen los aforamientos y se garantiza una representatividad mínima de 14 diputados en cada provincia. Según la consejera de Presidencia, Maite Pérez, el aforamiento es una figura que la sociedad concibe como anacrónica, propia de épocas pasadas y difícilmente justificable en la Constitución, y como un privilegio de la clase política que contribuye a aumentar el distanciamiento con la sociedad y a fomentar los populismos, por lo que su supresión implica un paso importante en favor del reconocimiento de la independencia del Poder Judicial y confianza en los jueces de base. Además, mediante la modificación del artículo 36, se garantiza un mínimo de 14 diputados por provincia y se asegura el mantenimiento de la representatividad de la menos poblada, Teruel. Por otra parte, la Diputación General de Aragón ha aprobado una subida salarial del 2% para todos los empleados públicos de la comunidad autónoma. El incremento tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero y se regularizará en la nómina del mes de marzo para los 58.700 empleados públicos de la comunidad. La medida tendrá un coste cercano a los 40 millones de euros.
Y la guerra de Ucrania ha obligado a cancelar 12 vuelos de carga en Zaragoza con destino a Rusia. El conflicto bélico va a comprometer considerablemente la estadística de la terminal aragonesa. Danos más detalles, Antonio.
Efectivamente, la guerra en Ucrania está teniendo ya un impacto considerable en el aeropuerto de Zaragoza. Dos de las conexiones más fructíferas en cuanto al transporte de mercancías se han visto suspendidas desde el inicio de la invasión rusa del país ucraniano. Un total de 12 vuelos han sido cancelados desde el pasado 25 de febrero, ya que todas las salidas y llegadas de estas dos rutas se han anulado. El conflicto va a comprometer mucho la estadística de la terminal aragonesa este año, ya que Rusia es el segundo destino que mayor volumen de carga mueve en la actualidad. Son todos los vuelos de este enlace que opera la compañía Airbrid Cargo y que tiene a Inditex como principal cliente. De hecho, la multinacional del textil enviaba desde las instalaciones de Plaza en Zaragoza miles de toneladas cada año con destino a Rusia. La operativa de la terminal aragonesa sigue intacta con otros destinos en todo el mundo, a pesar de todos los obstáculos que se tienen que asumir en el contexto actual, con un incremento de los costes para las empresas y compañías y una crisis económica a la vista en los próximos meses, que puede acabar teniendo reflejo en la estadística del aeropuerto. Y siguiendo con el capítulo de transportes, la implantación del ancho europeo en el último tramo pendiente de la línea ferroviaria Zaragoza-Canfrán para posibilitar la anhelada reapertura internacional supondrá una inversión de entre 227 y 237 millones de euros, Las obras se prolongarán durante 14 meses y obligarán a cortar el tráfico ferroviario 14 semanas. El ancho europeo llegó a la estación de Huesca en el año 2003, pero queda por implantarlo en los 138 kilómetros restantes hasta Canfranc. Esto es todo desde Aragón. Buenas tardes.
Gracias, Antonio, por todas estas noticias. Y nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias. Allí el presidente de esta comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, afirmaba esta semana que el archipiélago va a colaborar en la acogida de refugiados ucranianos, al tiempo que pedía que esa solidaridad territorial sea extensible a los menores inmigrantes que llegan a las islas desde África. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, y como no podía ser de otra manera, Canarias va a responder al drama que están sufriendo los ucranianos, decía el presidente Torres durante su intervención en la clausura del 14º Congreso del Partido Socialista celebrado el pasado fin de semana en Gran Canaria y apelando a la responsabilidad que nos corresponde, decía. Vamos a participar con el resto de comunidades para acoger a esos niños ucranianos. Asimismo, aseguraba Torres que pedimos la misma responsabilidad para los menores que nos vienen del continente africano. En otro orden de asuntos relacionados con el conflicto bélico que se está viviendo hasta las islas, ha llegado la llamada del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que los residentes en el extranjero se manifiesten en contra de la guerra, y ese llamamiento ha resonado en distintas colonias ucranianas de las islas, como por ejemplo en Fuerteventura. La familia Oleg Lisovsky, que se concentró en el puerto del Rosario, donde residen desde hace 22 años, con ellos acudieron a la llamada su familia política recién llegada de Ucrania a Fuerteventura, tras una semana de viaje en coche, una larga espera en Polonia y en Praga, de donde partieron en vuelo hacia Barcelona hasta llegar a Fuerteventura. En la población de Vinitsa, una de las zonas castigadas por las tropas rusas, se ha quedado el padre de la familia, un civil que no dudó en alistarse para defender a su país.
Y la guerra desatada entre Rusia y Ucrania tendrá un impacto negativo en la economía de las islas. Así lo afirmaba recientemente el presidente canario en la clausura del 14º Congreso Insular del Partido Socialista. Cuéntanos, Luis.
Sí, esa fue, como dices, una advertencia del presidente canario en la clausura del Congreso del Partido Socialista celebrado en Gran Canaria, y no ocultó que tendrá repercusiones en el turismo y, por tanto, en la economía de las islas, un tema preocupante que ha llevado al Ejecutivo Autonómico a convocar y a celebrar el Consejo Asesor en materia de política económica y social para analizar las consecuencias que pueda tener Canarias con las situación internacional que se está viviendo. En declaraciones a los medios de comunicación, Torres criticaba duramente la agresión sufrida al pueblo ucraniano, injustificable y que nada, decía, tiene que ver con la Europa que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. El presidente del Ejecutivo canario reconocía la incidencia indirecta que repercutirá en la economía canaria, sobre todo si se prolonga en el tiempo, sobre todo en la dependencia energética y en los cereales que se importan de Ucrania y todo lo que le rodea a ello. Tampoco ocultaba el presidente Torres en sus manifestaciones una disminución en el turismo que viene del Reino Unido o Alemania, principales mercados del archipiélago junto con el peninsular. Los problemas económicos provocados por esta guerra se pagarán también en Canarias, terminaba diciendo el presidente Torres. Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González, manifestaba que el prolongamiento de la situación bélica actual llevaría a revisar a la baja el crecimiento del Producto Interior Bruto y la evolución del empleo. La escalada inflacionista que afecta a los cereales procedentes de Ucrania ya afecta al sector primario canario, según confirmaba el pasado martes el presidente del Ejecutivo Autonómico, Ángel Víctor Torres, tras la reunión del Consejo Asesor para valorar el impacto económico de la invasión rusa en Ucrania. Además, es todo por esta semana, por esta triste semana, con el deseo de que la esperanza nos llene a todos en esta cuaresma para que no nos roben la alegría interior que Dios nos ofrece. Hasta la semana que viene.
Gracias, Luis. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos de nuevo muchas nubes con precipitaciones en puntos del Cantábrico, Galicia o en el nordeste de Cataluña, sin descartar alguna llovizna en el estrecho. También se esperan avisos costeros en La Coruña y las temperaturas mínimas bajarán, mientras que las máximas se mantienen sin cambios. Mañana viernes entrará una borrasca por Galicia, dejando precipitaciones que se extenderán de oeste a este, terminando en el área mediterránea. En los archipiélagos no se esperan precipitaciones, aunque en Baleares podrían llegar de madrugada. Sí que se esperan avisos amarillos por nevadas y lluvias en el Pirineo Ostense y también tendrán avisos costeros en Asturias, Cantabria, País Vasco y en Galicia. Y las temperaturas serán un poco más bajas que hoy.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez, y se lo hemos contado Marta Troyano y Yolanda Gómez. Les ofreceremos ya más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.